Bien, jueces 4, del 1 al 24, dice así la palabra del Señor. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goín. Entonces, los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando. Y Débora subió con él. Y Eber Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Cisón. Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo: Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿Hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y, poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo, y le dijo: Ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. el ciclo de Débora se presenta en el libro de Jueces en dos partes. En la primera es esta del capítulo 4 que acabamos de leer, y la otra aparece en el capítulo 5. En el capítulo 4 nosotros vamos a ver el esfuerzo del hombre en respuesta al llamado de Dios. Dios le había mandado algo a Barak, y entonces lo que vemos aquí narrado es lo que Dios le había mandado a los hombres que hicieran y el esfuerzo que los hombres hicieron por obedecer a Dios. Luego, ese es el esfuerzo del hombre. En el capítulo 5, nosotros vamos a ver la obra sobrenatural de Dios al darles una victoria imposible al pueblo de Israel sobre un enemigo poderoso y armado de tecnología hasta los dientes. El día de hoy vamos a estar estudiando solamente el capítulo 4, y para poder entenderlo, usted tiene ahí en un bosquejo las tres partes en las que he dividido esta enseñanza. La primera, vamos a ver el juicio de Jabín en los versículos del 1 al 11. La segunda es la campaña de Débora y Barak en los versos del 12 al 16. Y la tercera es el sometimiento y la destrucción de Sísara en los versos del 17 al 24. Y vamos a finalizar en esta jornada esta primera parte del estudio con algunas conclusiones acerca de esta lección, para luego discutir algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Nuestro objetivo al estudiar estos capítulos son, en primer lugar, que podamos notar nuevamente el ciclo de redención que está presente en cada relato que vamos estudiando. Y vamos a ver que independientemente el villano que se levanta contra el pueblo de Israel, ya sea Cusán, Risataín, Eglón o Jabín, rey de los cananeos, independientemente del villano, Dios es todopoderoso para librar a su pueblo de la mano de su enemigo. Sin embargo, siempre que su pueblo persista en desobedecer, puede esperar que va a recibir hostilidad, va a recibir persecución y va a recibir tribulaciones de mano de sus enemigos. Nuestro segundo objetivo es que vamos a desbancar algunos mitos que son productos de la mala interpretación acerca de Débora como jueza de Israel y el uso distorsionado de la figura de Débora para promocionar erróneamente el ministerio pastoral en las mujeres. Esto a causa de una cultura de femininidad tóxica que se ha logrado infiltrar en las iglesias de nuestros días. El tercer objetivo que nos hemos trazado es poder resaltar la ausencia de liderazgo masculino y la disposición de las mujeres para obedecer al mandato de Dios y de esta manera exhortar a los varones a que puedan tomar su rol de líder en el hogar, en el ministerio y en sus trabajos. Y finalmente, el último objetivo que tenemos este día es aplicar la enseñanza de este texto a nuestra propia vida para evitar caer en los pecados de Israel y crecer en nuestro conocimiento de Dios y en la obediencia que le debemos como pueblo suyo. Así que es mi anhelo y mi oración, mis amados, que con esta lección el Espíritu Santo pueda cincelar la verdad de su palabra en nuestros corazones y que pueda guiarnos hacia toda verdad y a toda justicia, para que podamos aprender de Débora y de Barak a ser instrumentos útiles en las manos del Señor para cumplir su voluntad, librando a nuestras familias y librando a nuestra iglesia de los enemigos que buscan destruirla a través del adoctrinamiento en los caminos mundanos, a través del adoctrinamiento en querer cananizar a nuestros hijos, a nuestras familias y nuestras iglesias. Así que vamos a buscar el rostro del Señor una vez más en oración para que Él nos ayude durante este estudio. Amantísimo Padre Celestial, nos acercamos ante Ti nuevamente, invocando Tu rostro, Señor, invocando Tu nombre, pidiéndote que tengas misericordia de nosotros, Señor. Ilumina nuestro entendimiento, ilumina nuestros corazones, abre nuestros ojos espirituales para ver estas realidades y abre nuestros oídos espirituales, Señor, para poder retener Tu palabra de verdad, guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón, y que pueda ella ser nuestro deleite, Señor, para que traiga vida, para que traiga un nuevo nacimiento en aquellos que aún no han nacido de nuevo, Señor, y que puedan ser cambiados por el poder transformador de tu palabra, que podamos ser ayudados, Señor, por la diestra de tu justicia, para comprender estas cosas, para poder cambiar, Señor, aquellas cosas que aún permanecen en nuestra vida que no son de tu agrado. Señor, ten misericordia de nosotros y permítenos ser instruidos por tu palabra, a cambiar nuestras vidas, a vivir en santidad, a vivir en rectitud, Señor. Vidas que te agraden, vidas que te glorifiquen, desde nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestros trabajos y todo lugar donde toque la planta de tus pies. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Vamos a ver entonces la primera sección de este día, que es el juicio de Jabín, los versos del 1 al 11. No lo vamos a leer de nuevo, pero usted lo tiene ahí. Puede ir viendo conforme lo vamos desarrollando. Y lo primero que vamos a notar en estos versículos es el ciclo de decadencia que hemos venido estudiando. ¿Verdad? Si usted se acuerda de las otras enseñanzas, se acuerda de este ciclo, ¿verdad? Que después de un prolongado periodo de paz, el pueblo provoca a Dios a través de su pecado. Luego Dios levanta a un opresor contra el pueblo para hacerlo volver a él. El pueblo clama a Dios por ayuda y Dios levanta a un libertador para traer paz. Y después de un prolongado periodo de paz, otra vez vuelven a lo mismo y lo mismo y lo mismo. Este ciclo se repite con Otoniel, se repite con Ahod y se repite con Débora y Barak. ¿Cómo se repite con Débora y Barak? Que después de la muerte de Ahod, dice el versículo 1, el pueblo de Israel pecó nuevamente contra Dios. ¿Sí? Después de un prolongado periodo de paz, el pueblo vuelve a provocar a ira a Dios. Luego, el verso 2 nos dice que Dios levanta a un opresor para hacerlo volver hacia él. ¿Cuál es ese opresor? El rey Jabín de Canaán y Sísara, el capitán de su ejército. ¿Verdad? El siguiente paso es que el pueblo clama a Dios por ayuda. Vemos esto suceder en el versículo 3. Y finalmente, Dios levanta a un juez para traer liberación al pueblo y establecer nuevamente un periodo de paz. Y esto lo vemos en el verso 6. Es como que si calcáramos esta historia de Débora y Barak sobre la historia de Ahod y sobre la historia de Otoniel. El ciclo se repite exactamente una y otra vez. Y quiero que leamos detenidamente el verso 6, porque aquí en este verso 6, usted se va a dar cuenta, mi hermano, que Israel consulta a la profetisa que ellos tenían, y ella lo que hace es dirigir al pueblo hacia el juez que Dios había levantado. Ella dirige al pueblo hacia Barak, porque Barak es a quien Dios había mandado hacer algo, no es a Débora. Débora cumplía con una función de profetisa. Y lo que Dios le había mandado ya a Barak, y que Barak sabía, y Barak no se había levantado todavía, es que juntara a un ejército de Zabulón y de Neftalí para ir contra Sísara. De manera que el juez que Dios levantó en contra del rey Jabín y el capitán de su ejército Sísara, el juez que Dios levantó fue Barak, no fue Débora. Y esto lo vemos nosotros en el verso 6. Dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam. ¿Usted quiere ser de esas Déboras fuertes y de esas Déboras empoderadas? Dirija a la gente que llega a usted por consejo hacia los hombres de Dios que Dios ha levantado para ser líderes. Eso fue lo que Débora hizo, ¿sí o no? Ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Esto fue lo que hizo Débora. llamar a Barak para recordarle lo que Dios ya le había dicho a él. Y antes de hablar de Barak, quisiera que consideremos lo que podemos saber aquí acerca de Débora por este relato. Los versos 4 y 5 nos hablan un poco acerca de ella. Dice el verso 4, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ella es introducida en este texto como profetisa de Israel, no jueza. Profetisa de Israel, no jueza. Así que eso es algo que tenemos que tener bien claro. Y aunque se nos dice que gobernaba Israel y el pueblo venía a ella para juicio, vamos a ver en un momento qué significa esto, pero nos da otros detalles acerca de su vida. Dice que era una mujer de Lapidot. Y esto, francamente, hermanos, no tiene ninguna relevancia para nosotros, porque aunque Lapidot significa antorcha, no sabemos quién es Lapidot o qué era Lapidot. Para algunos, quizás era su marido. John Hill dice que es posible que Lapidot era una referencia a Barak también, porque Barak significa trueno, y posiblemente Barak era el esposo de Débora, ¿verdad? Pero esta palabra Lapidot puede también referirse a la labor que hacía Débora de encender y apagar las antorchas en una ciudad. Ese era un oficio en aquel entonces. O puede referirse a una característica de Débora, que era una mujer de fuego, una mujer de armas tomar, o mancha brava, como les dicen en mi pueblo, ¿verdad? Puede ser una característica inherente a la persona de Débora, o puede referirse también a muchas otras cosas. Por ejemplo, al lugar donde vive. Era una mujer que era proveniente de Lapidot. Entonces no tenemos una referencia cierta acerca de qué es lo que significa Lapidot, así que no podemos sacar ninguna conjetura de eso. Tenemos que obviarlo y pasarlo de largo hasta que el Señor nos provea más luz al respecto. Así que, obviando este detalle irrelevante, el verso 4 nos dice que literalmente ella estaba gobernando a Israel. Pero ¿qué era verdaderamente lo que ella estaba haciendo? A pesar de que la traducción nos hace pensar que era una especie de magistrada judicial que decidía sobre asuntos legales, y sumado a eso, el hecho de que en el verso 5 nos dice que el pueblo de Israel subía a ella para juicio, debemos entender que a lo que se está refiriendo acá es a un asunto en particular, no a una serie de casos. No era que ella estaba cumpliendo rutinariamente con deberes profesionales de ejercer juicio sobre Israel. O sea, el pueblo de Israel sube a ella por una situación en particular. La situación en particular nosotros la encontramos aquí en el verso 3. Pero cuando hablamos de esta palabra gobernar, la palabra gobernar realmente es shafat, que se traduce literalmente como juzgar, pero no en el contexto de corte de juicio, corte de justicia, sino que en el contexto de que les ayudaba a tener juicio, a tener un discernimiento acerca de las cosas espirituales y acerca de la voluntad de Dios para un problema en particular. Y en algunas traducciones, como en la Biblia de las Américas, en vez de gobernar, dice juzgar. Por lo tanto, lo que ella hacía era ayudarle al pueblo a discernir la voluntad de Jehová a través del oficio profético. Y mis hermanos, eso era lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. El pueblo venía a ellos para conocer la voluntad de Jehová acerca de asuntos públicos. De manera que esto es lo que Débora estaba haciendo. Cuando le consultaron a Débora la voluntad de Jehová para un asunto en particular, Débora profetizó y les ayudó a conocer la voluntad de Jehová a que tuvieran un juicio y un discernimiento acerca de cuál era la voluntad de Jehová. Y la consultaron por un asunto en específico. ¿Cuál es ese asunto en específico? El verso 3 nos dice, porque el pueblo estaba oprimido a causa de la crueldad de Jabín y de los cananitas. Y por eso fueron a consultar a la profeta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué manda el Señor a hacer? No es que Débora se sentaba en esa palmera a llevar casos judiciales y darle resolución. No, ella era profetisa y ella es consultada por el pueblo acerca de una situación que oprimía al pueblo. Y ella da su veredicto conforme a la palabra del Señor. ¿Cuál es su veredicto? Manden a llamar al juez que Dios ha levantado. No tomará ella el protagonismo y la acción. ¿Se da cuenta cómo este pasaje ha sido tan terriblemente tergiversado y mal interpretado para darle paso a esa femininidad tóxica dentro de las iglesias evangélicas de hoy día? Porque lo que enseñan acerca de Débora dista mucho de lo que nos dice la Biblia acerca de Débora. El pueblo acude a la profetisa para escuchar la palabra de Jehová. Y en respuesta a la petición del pueblo, Débora manda a llamar a Barak y le da órdenes de parte de Dios de convocar a un ejército de 10.000 hombres de Zabulón y de Neftalí para que puedan marchar al monte Tabor y enfrentar al ejército de Sísara con todo y sus 900 carrozas de hierro. Dios ha prometido que el enemigo va a caer en el arroyo de Sison. Esas fueron las palabras de Débora para Barak. En ningún momento Débora se levanta ella misma para ir a la batalla contra Sísara. Francamente no sé de dónde sacan toda esa enseñanza. Sin embargo, después de escuchar la voluntad del Señor, Barak manifiesta su cobardía al pedirle a la profetisa que vaya con él. Y añade que si ella lo acompaña, él va a ir. Pero si no va con él, entonces él no va a ir. Y cualquiera diría, qué poco hombre este Barak, qué mandilón, qué falta de carácter de no hacer lo que Dios le había mandado. Sin embargo, tenemos que saber las razones por las que él se rehúsa a ir solo a la batalla. Y yo no quiero excusarlo, no quiero decir, tenía una razón justificada para hacer esto. Pero tenemos que pensar qué haríamos nosotros ante una situación así y no emitir un juicio tan rápidamente si no conocemos qué es lo que está pasando acá. Definitivamente, el pecado de Barak es que no tuvo fe suficiente en el Dios Todopoderoso. Sin embargo, la tarea que se le estaba encomendando era una tarea inmensa y prácticamente suicida por varias razones. La primera es que el enemigo era un enemigo sumamente poderoso como ningún otro. O sea, antes que él. Kuzán Rizataín era un doble enemigo. Vemos ahí la Babilonia y Asiria unidos en un solo enemigo. Era un enemigo numeroso. Eglón, pues Eglón no era un enemigo potente en comparación con Kuzán Rizataín. Pero este enemigo tiene la particularidad de que tiene carrozas de hierro. O sea, no solamente tiene tecnología, sino que la tiene en cantidades abrumadoras. Entonces cualquiera, al saber que tiene 900 tanques de guerra, que las carrozas eran como los tanques de guerra en aquel tiempo, cualquiera que escuche eso, se pone a temblar. Y lo estaban mandando con 10.000 hombres a pie a enfrentar a ese enemigo. Entonces definitivamente era una tarea inmensa y era una tarea abrumadora. Y en segundo lugar, es enviado al monte Tabor. Tenemos por ahí un monte Tabor. El monte Tabor era como un tazón invertido. Ganarle a Israel, imagínense lo que le mandan a hacer a Barak. Que suba al monte Tabor para atacar a Sísara que viene por el río Sison. Cualquier ejército que se suba ahí es presa fácil del enemigo. No hay nada que ellos puedan hacer que no se pueda anticipar. O sea, están ahí como en el blanco, en la mira, solo para irlos a traer. Cualquier cosa que ellos hagan puede ser anticipada por el enemigo. Así que ganarle a Israel iba a ser para Sísara pan comido. Por eso es que él sale, pero volado, a enfrentar a Israel, porque sabe que van para el monte Tabor. ¿Y qué le dijo el Señor a Barak? Que de esta manera él iba a traer a Sísara hacia él. Entonces ellos estaban poniendo como cebo, como carnada, ahí en el monte Tabor, para que Sísara saliera de su fortaleza en... ¿cómo que se llamaba? Jerosat Goín. Y que fuera a atacar al ejército de Israel. ¿Por qué? Porque iba a ser masacre, iba a ser pan comido. Cualquier general con un buen plan de batalla alinearía sus carrozas al pie de ese monte y esperar que se venga el ejército para derrotarlo sin piedad, para masacrarlo en la batalla. Si el plan que le habían dado a Barak salía mal, el resultado era que ese día se iban a morir 10.000 soldados israelitas en manos de los cananeos. Entonces, Barak en realidad no se estaba oponiendo al mandato que le dio Jehová, sino que quería una especie de seguro, una especie de confirmación de que todo iba a estar bien con él y con su ejército. Pero por este comportamiento cobarde, Débora profetiza que el honor de destruir a Sísara va a recaer sobre una mujer. Y cualquiera leyendo esto sin saber el resto de la historia, pensaría que la mujer a la que se refería Débora era ella misma. Y quizás en ese momento Barak pensó también que se refería a Débora. Pero más adelante en el relato nos vamos a ver que se está refiriendo a alguien más, se está refiriendo a Yael. Y es aquí, después de ver todos estos elementos, que se reúnen todos, toda este ejército en Cedes y en Saanaim, como parte del plan para sacar fuera a Sísara y enviarlos en contra de Israel. Y entonces aquí se nos introduce a un tercer personaje de esta historia. Y este lo encontramos en el verso 11. Este personaje es Eber el Ceneo. Eber el Ceneo vivía contiguo al lugar donde estaba llevándose a cabo la acción, en Saanaim. Y es hasta probable que Eber estuviera al servicio de Jabín, porque se nos dice ahí que había paz entre la casa de Jabín, entre su fortaleza y el lugar donde vivía este hombre, Eber el Ceneo. Y es muy probable que Eber hubiera estado al servicio de Jabín como jefe mercenario a cargo de mantener abierta la ruta de comercio en beneficio de los cananeos. Sin embargo, este Eber se nos dice ahí que era ceneo, y estos ceneos, usted se recuerda de la historia de Caleb y de Otoniel, eran parientes políticos de Moisés, eran parientes del suegro de Moisés. Entonces, Eber es un hombre de una dudosa lealtad y hasta despreciado por su propia familia por esta dudosa reputación que él tenía. Él está traicionando a su propia familia al alinearse con el rey Jabín e incluso a sus mismos seguidores al ayudar a un ejército enemigo y estar alineado con ellos. Entonces, aquí vemos en esta batalla cómo se alinean todos los elementos para traer juicio a Jabín y para lograr la caída del ejército cananeo. En segundo lugar, tenemos la campaña de Débora y Barak. Esta la encontramos en los versos del 12 al 16. Y como mencionamos anteriormente, el monte Tabor, a donde ellos están como carnada, como anzuelo, era completamente indefendible contra el poder militar de los cananeos. Así que Sísara se apresura y toma la ventaja para llegar desde Aroset Goim hasta este monte Tabor, con la esperanza de rodear el monte para emboscar a Barak. Pero Débora, que había ido con Barak a la batalla, declaró que la oportunidad se iba a voltear a favor de Barak. y que el ejército de Sísara iba a ser destruido. Para alguien que estaba ahí y sabía lo que ellos tenían contra lo que se enfrentaban, sin duda era pronósticos muy reservados. No sé cómo lo vamos a hacer, pero ya la profetisa dijo que íbamos a ganar. Esa era prácticamente la actitud del ejército de Israel en ese momento. Entonces, un ejército de 10.000 hombres de a pie de Barak abandona la trampa mortal, nos dicen estos versos del 12 al 16, y descienden hacia el río Sison para encontrarse con la indestructible fuerza de avanzada tecnología metalúrgica de Sísara. Llamados militarmente hablando, quien lee esta historia con un sentido común podía darse cuenta que es virtualmente imposible que 10.000 hombres a pie puedan vencer a 900 hombres en carrozas de hierro. Es imposible. Pero toda la trama que se ha venido acumulando en esta serie de elementos y contándonos con detalle todo lo que está pasando, cuál era la estrategia, toda esa acumulación de elementos se disipa con 8 palabras en el idioma hebreo. El verso 15 nos dice que pasó lo impensable. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército. Dios se hizo presente. Dios se hizo presente y quebrantó el ejército de los cananeos. ¡Wow! ¿Por qué no se nos ocurrió antes haber pensado Barak? Y luego añade que a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Y aquí es donde las cosas se vuelven sorprendentes. Cuando yo leí eso dije, ¿qué? O sea, el hombre va en una carroza a la batalla, algo pasa, Dios los quebranta, y entonces él se baja de la carroza y huye a pie. Mi hermano, si usted va en una carroza y usted mira que adelante de su convoy hay problemas y lo que usted quiere es huir, ¿qué va a hacer? Darse la vuelta y huir en la carroza. Avanza más una carroza que uno caminando a pie, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero este hombre se baja de la carroza y huye a pie. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es lo que hizo el Señor que provocara este quebranto en el ejército cananeo? El texto original nos dice que el ejército fue confundido, pero en este capítulo no se nos dice qué fue lo que pasó, no se nos dice qué fue lo que hizo Dios. Definitivamente algo grande tiene que haber pasado, algo inesperado, pero no se nos dice qué. El texto no está interesado en los detalles de la batalla. Y esto es algo raro en el libro de Jueces, porque el libro de Jueces es bien meticuloso y es bien detallista en los relatos que da. Si no, recuérdese que cuando hablamos de Eglón, nos da detalles tan específicos que hasta los intestinos se salieron de la gran herida que le pegó a Od, y que fue tan profunda que hasta su daga quedó ensartada dentro del estómago de Eglón. El libro de Jueces es amplio en detalles, pero aquí se obvia ese gran detalle. ¿Por qué razón? Recuérdese, lo vimos al principio. ¿Se recuerda? El capítulo 4 tiene que ver con el esfuerzo del hombre, pero el capítulo 5 nos habla de la obra sobrenatural de Dios. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó en el capítulo 5, cuando nosotros leamos el capítulo 5. Así que si usted quiere saber qué es lo que va a pasar, tiene que venir el próximo domingo para darse cuenta qué fue lo que pasó. Así que tenemos que asumir que el ejército del pueblo de Dios le ganó a los cananeos contra todos los pronósticos que estaban en su contra. Y la razón por la que pudieron ganar fue porque obedecieron la palabra de Jehová. Débora anunció la victoria anticipadamente e Israel fue el ganador de ese día. Algo que resuma, que resulta siempre interesante, es por qué Sísara huyó caminando. Si la derrota era inminente y lo que él quería era huir, ¿por qué no hacerlo en la carroza? ¿Cuál es la necesidad de huir a pie? Y el libro nos va a hacer esperar la respuesta hasta el capítulo 5. Así que, a excepción del canto de Débora, que es lo que se trata en el próximo capítulo, ya aquí ya concluimos con la participación de Débora. Ya Débora no se mira más. Hasta aquí llega su participación. Y aunque ella es llamada jueza, por el hecho de que el pueblo de Israel subía a ella para juicio, en todos sus 16 versículos, en todos los 16 versículos en los que ella aparece, lo único que ella hace es profetizar. No es juzgar, ni es tampoco levantarse como guerrera y pelear contra las fuerzas del ejército del enemigo. Ella solamente se limita a su labor profética, a su oficio profético. No hace nada más. Ella dirige los planes de la batalla y anuncia anticipadamente la victoria. Esa es la participación que tiene Débora en toda esta historia. Ella no es la protagonista de la historia. Pero sin duda, si fuera en la premiación de los Óscares, se llevaría un Óscar por su rol de apoyo al personaje principal. ¿Verdad? Sin Débora, la victoria de Barak no hubiera podido ser posible. Ella juega un papel preponderante, pero no es el foco de la historia. ¿Quién es el foco de la historia? Ni siquiera Barak. Es el Señor. Eso sobrenatural que hizo Dios para confundir al ejército y quebrantarlo a filo de espada. Entonces, esto es lo único que Débora hace, profetizar, dirige los planes de batalla y profetiza anticipadamente la victoria. Y hermanos, en el salón de la fama de los héroes de la fe, a quien se menciona es a Barak, no a Débora. Busque conmigo Hebreos 11:32. Hebreos 11:32 es el salón de la fama de los héroes de la fe. Ahí están todos los que el Señor reconoce como héroes de la fe en el desarrollo de esta historia redentiva. Y cuando vemos ese salón de la fama, quien aparece ahí es Barak. ¿Por qué? Porque esta historia es del juez Barak, no de Débora la profetisa. Mire lo que dice Hebreos 11:32. ¿Y qué más diré? Porque me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Débora no aparece porque Débora no era la jueza de Israel, era Barak. Y mete a Barak en el saco de los jueces que está mencionando ahí. Barak, Sansón, Jefté, Gedeón, todos esos son jueces del mismo periodo, del mismo libro. El juez de la historia era Barak, no Débora. Nunca se nos dice que Dios levantó a Débora. No se le llama a Débora libertadora, sino que madre. En sus propias palabras, ella dice que es madre de Israel. Jueces 5:7 dice: cesaron los campesinos, cesaron en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre de Israel. ¿Y qué hizo la madre? ¿Cuál fue la función materna que cumplió Débora? Ella llamó a Barak, le dio una tarea, él se queja, reniega acerca de eso, pero ella lo afirma con una señal. Y esto mismo vamos a ver nosotros, que hace el ángel de Jehová con Gedeón en el próximo ciclo. Cuando pasemos de este ciclo de Débora y Barak, vamos a ver la historia de Gedeón y vamos a ver que el ángel de Jehová hace esto que hizo Débora con Barak, lo hace el ángel de Jehová con Gedeón. El caso es, mis amados, que la judicatura de Débora consistió en cumplir con su rol como profetisa, apoyando a Barak, y juntos liberaron a Israel del ejército cananeo. Entonces ahora pasamos con el sometimiento y la destrucción de Sísara, que lo encontramos en la última sección de este capítulo, que son los versos del 17 al 24. Este relato es sumamente complejo, mis hermanos, al igual que el de Eglón. Al mejor estilo de los cananeos, está plagado de referencias sexuales pervertidas que por sabiduría vamos a obviar en este día. Si alguien quiere saber más al respecto, podemos hablar al final. Yo le puedo dar algunas instrucciones de qué información buscar para saber interpretar bien este pasaje a la luz de lo que nos quiere decir. Recuérdese que estamos hablando de los cananeos. Era un pueblo que tenía costumbres pervertidas. Entonces hay algo aquí, al igual que con la historia de Eglón, que es necesario que nosotros aprendamos. Pero por causa de tiempo y por causa de los niños, vamos a obviar estos elementos. Lo que sí le puedo decir es que ciertas palabras en el idioma hebreo indican que la fatiga de Císara se debió a un encuentro íntimo anormal con Yael. Y el objetivo del relato, al dar estos detalles, es ridiculizar a Císara de la misma manera que se ridiculiza la sexualidad de Eglón. Por lo tanto, hay varias connotaciones de índole sexual que cumplen con esa función de ridiculizar a Císara. Císara es referido como una bestia de carga a la que Yael monta y desmonta a su antojo. Yael significa cabra montés. Entonces, esta figura de montar y desmontar obedece a ese significado de su nombre. Y esto a su vez es un recordatorio para nosotros de cómo Adoní-Bezek es reducido a la impotencia en el primer capítulo de Jueces. ¿Se acuerda usted del relato de Adoní-Bezek? Dice que le cortaron los pulgares y comía migajas debajo de la mesa, ¿verdad? Era una crueldad, era una deshumanización de ese personaje. Y eso mismo es lo que encontramos aquí en este relato de Císara. Todo esto para dejarnos ver que los extranjeros, los que son ajenos al pueblo de Dios, son personificados siempre como torpes, como ingenuos e influenciados por sus más bajas pasiones, influenciados por las perversiones de su corazón, por la pecaminosidad y por su propia iniquidad. Ser asesinado por una mujer era considerado en aquella época algo sumamente vergonzoso. Pastor, qué machista vino hoy. De ninguna manera, porque la Biblia nos dice que esto era en efecto así. Nosotros lo podemos encontrar en el relato de la muerte de Abimelec. Esto está en Jueces 9:54. Si quiere, búsquelo ahí y apúnteselo para que lo recuerde y se lo pueda mostrar a las amigas feminazis y las mujeres que defienden la causa de Débora. Dice Jueces 9:54. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Ciertamente, ser asesinado por una mujer era algo vergonzoso en aquella época. Así que Císara es ridiculizado por el hecho de que muere a manos de Yael, un capitán tan formidable y tan honorable como Císara, como lo que representaba Císara para el ejército de Jabín, un hombre valiente, un hombre de guerra, un hombre de combate, de batalla, que estaba al frente de toda su tropa, muere por una mujer de la manera más ridícula y de la manera menos esperada. Sin duda, el objetivo de este relato era ridiculizar a este César. También el texto menosprecia al traidor de Eber como colaborador a través del comportamiento, como colaborador de Jabín, a través del comportamiento inmoral de su mujer Yael. Yael era mujer de Eber. Entonces es también ridiculizado y es también menospreciado por ser un traidor a través del comportamiento inmoral de su mujer, de Yael. dando a entender que aquellos que no son leales al pueblo de Dios son objeto de escarnio, de mofa y de traición. Pero adicionalmente de burlarse de los opresores extranjeros, el texto también critica el liderazgo de Israel. Dios dirigió a Barak a través de una mujer. Y providencialmente le privó del honor de matar a Sísara. De manera que los elementos de la historia provienen de dos mujeres, enfatizando que Israel carecía de liderazgo masculino. También nos deja ver que Dios puede usar a cualquiera para llevar a cabo su finalidad. Y como vimos en la lección de la Divina Providencia en nuestra clase de discipulado, Dios no está atado a sus medios. Él puede actuar a pesar, en contra y por encima de esos medios. Esto quiere decir que Dios ha determinado que los hombres puedan liderar al pueblo en la batalla contra los enemigos de Dios. Pero aunque ese es el medio ordinario que Dios ha determinado para traer liberación a su pueblo, Dios puede actuar y puede hacer las cosas a través, por encima y en contra de los medios que Él mismo ha determinado. Pero el texto no nos dice lo que Dios hizo. Aparte de los medios humanos, no sabemos todavía qué fue lo que Dios hizo para confundir al ejército de los cananeos. Así que para tales efectos, debemos continuar con la segunda parte del estudio para tener un panorama completo de este ciclo de Débora y Barak. Conclusiones. Vamos a llegar a las conclusiones ahora. Y tenemos que decir que es impresionante nuevamente ver la paciencia de Dios al librar a Israel de mano de sus enemigos. Cada vez que Israel clama a Dios para que los libere de sus enemigos, Dios los libra. A pesar de que Dios sabe que van a volver a fallar, Dios los sigue librando una y otra vez. Al final del relato, al igual que con Eglón, vemos que Israel siempre tuvo en sus manos el poder para someter a los cananeos. Solo que a causa de su desobediencia, estaban adormecidos y soportaron esa situación por 20 años. Por 20 años soportaron la crueldad de Jabín y de los cananeos. ¿Qué tan grande sería su dureza para que soportaran la crueldad de sus opresores por tanto tiempo? Sin embargo, cuando despiertan y claman a Dios, Dios les manda a un libertador para salvarlos de una manera sobrenatural de un enemigo virtualmente invencible. Para ellos la misión parecía suicida, pero para Dios no hay nada imposible. A través de una lectura y un análisis minucioso del texto en su trasfondo histórico y cultural, hemos visto que en ningún momento Débora es una figura autoritativa para Israel. La autoridad que ella ostenta, tanto ella como Yael, son circunstanciales y están limitadas por Dios según su campo de acción. Cada una de ellas, al igual que Samgar, hizo lo que sabía hacer con lo que tenía a la mano y en el lugar en donde estaban. En el caso de Débora, ella aporta sabiduría al pueblo para un asunto específico en una ocasión específica. No era que ella se dedicaba a dar juicio sobre los asuntos públicos del pueblo de Israel. En ningún sentido, mis hermanos, es sabio hacer de este relato una norma de vida para Débora. Ella no iba por ahí comandando a Israel en todos los asuntos del pueblo. Cuando era consultada, ella profetizaba de parte de Jehová porque entendía que esa era su función. En sus propias palabras, ella era madre de Israel, no lideresa del pueblo, no libertadora del pueblo. Similarmente con Yael, su acción está circunscrita a una ocasión en específico. No era que Yael iba por ahí guerreando como una amazona contra todos los enemigos de Israel. Es totalmente equívoco e infundado tomar sus ejemplos para hacer un dogma que es deber de las mujeres levantarse y tomar el liderazgo, pues ni Débora ni Yael figuraron en tal posición. sino que ellas refirieron la autoridad y el deber a los varones. Con esto no quiero demeritar la obra que Dios llevó a cabo con la magnífica intervención de Débora y de Yael. Al contrario, gracias a Dios por estas mujeres benditas y por su disposición. Pero quiero que note que en lugar de ser esa la regla, esta es la excepción. Dios permite esta excepción por la ausencia del liderazgo masculino en Israel. Y no era que no estaba presente el liderazgo masculino, sino que estaba adormecido. Y cuando permite la intervención de las mujeres, es para despertar a los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho para liderar y la mujer para acuerpar el liderazgo del hombre. Ninguno es más importante que otro. Los dos se complementan. Cualquier otra enseñanza que contradiga este enunciado es una perversión del diseño original de Dios para el hombre y la mujer. Todas estas cosas nos dejan una gran enseñanza a nosotros. Y realmente espero que podamos aplicarlas y no solamente dejarlas a nivel de información intelectual. ¿Cuáles son algunas aplicaciones que nosotros podemos aprender? La primera y más obvia es que nosotros somos igual que Israel, duros y obstinados y continuamente siendo esclavizados por nuestros enemigos a causa de nuestra desobediencia. Sin embargo, vemos que cuando Israel caía en pecado, permanecía en él por grandes periodos de tiempo. Y la experiencia de permanecer tanto tiempo en sus pecados es que no es nada bonito. Ellos no lo estaban pasando bien, ellos no lo disfrutaban, sino que esa es la razón por la que van afligidos a consultarle a Débora qué hacer. Lo que le trajo a Israel estar en el pecado no fue deleite, sino opresión, crueldad, hostilidad, sufrimiento y miseria. Y lo toleraron por 20 años. Por 20 años. En el momento en que se levantaron y clamaron a Dios, Dios los escuchó y mandó un libertador. Pero a pesar de que Dios nos libra de todos nuestros opresores, no debemos hacer de su bondad, de su gracia y de su misericordia un juego para estar entrando y saliendo del pecado. Porque la paciencia del Señor llega a su límite. Si estudiamos la línea de tiempo de Israel, el desenlace fatal es que Dios los desechó completamente hasta el día de hoy. No esperes que esto pase. Arrepiéntete hoy de tus pecados. Y pídele a Cristo que te libre de una vida vacía y sin Él. Quiero hablar al corazón de las hermanas. Que Dios les conceda el discernimiento para llevar a cabo su función como ayudas idóneas, despertando a los Barak que hay en su casa, recordándoles su función como sacerdotes del hogar, no usurpando su papel, sino que despertando el liderazgo en ellos, ayudándoles a ser el sacerdote que deberían de ser, puyándolos cuando no han orado, cuando no han liderado el culto familiar, cuando no quieren entrar al discipulado, cuando no quieren orar, cuando no quieren entrar a la escuela bíblica, cuando no quieren hacer las tareas que deja el pastor. Débora en hebreo significa dabar. Dabar significa abeja. Dele una picada con el aguijón cuando no quiere hacer las cosas, cuando no haga caso. Dabar también se confunde frecuentemente con la palabra hebrea para la palabra, que es deber. Dabar y deber. Así que recuérdele la palabra del Señor. Y si es soltera, despierte sus instintos maternales y levante a los varones de su casa y de su iglesia. Sea una madre de Israel como Débora. Así que ahora pasamos a los varones también. Hay para todos hoy. En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando las mujeres asumían el liderazgo, lo hacían orden de Dios, por permiso de Dios, pero lo hacían para juicio de los varones. Era motivo de vergüenza, motivo de escarnio, que una mujer tomara el lugar que le corresponde al varón. Quizá usted no se da por aludido, pero quiero que se dé cuenta que la burla no es la que le hacen a usted, sino que la burla es para el Señor. Y quien se burla del Señor es usted, cuando no toma su papel. Porque al no tomar su lugar como varón, el lugar que a usted le corresponde, está profanando la imagen de Dios en la que fue creado. El diseño original de Dios por el cual lo mandó a usted a liderar su hogar. Y liderar no es llegar y decir, aquí mando yo en esta casa, yo soy el líder, yo soy el que el Señor ha levantado como Barak para hacer las cosas. No, eso no es ser un líder en su hogar, eso no es tomar el liderazgo en su hogar, eso es machismo tóxico, que es igual de peligroso, igual que perjudicial que el feminismo tóxico. Ser líder en el hogar es discipular a su familia, es dirigirlos en adoración y en obediencia a Dios, es ser consejero, es ser juez de las cosas santas, es ser protector y servidor de los suyos. Muchos son celosos en la autoridad, pero son desentendidos en el gasto. Quieren que se le sujeten y que le digan el Barak de la casa, el líder, el sacerdote, el pastor de su hogar, pero no quieren hacer nada por cumplir con esa función. No solamente es de ostentar el título, es de llevar a cabo la labor de sacerdote. Quieren que se le sujeten y quieren que obedezcan a su autoridad, pero son holgazanes y negligentes en sus funciones. Quieren respeto y sujeción. Y solo hay una cosa que les manda hacer Efesios: amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera amó Cristo a la iglesia? Con un amor tierno y sacrificial, sirviéndola, honrándola, defendiéndola, proveyendo para sus necesidades, instruyéndola en la obediencia y adoración a Dios. Eso es ser el varón de la casa. Cuando usted es el varón de la casa, todo en su hogar que está tergiversado, todos los roles que están cambiados y que están afectados por el estilo de vida cananeo, comienzan a arreglarse por el poder de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque usted está levantándose como varón en ese hogar y Dios bendice esa obediencia. Amados, cuando entendemos el orden de Dios para nuestros hogares y ministerios y obedecemos a su palabra, el resultado es que Dios trae liberación a su pueblo a través de hombres y mujeres que están dispuestos a ser sensibles a su voz. Que Dios nos permita ser esos Barak y esas Déboras que trabajan unidos para resaltar, no para resaltar egos ni personalidades, sino para ayudar a su iglesia, a su familia y a las personas en su trabajo a ser libres del estilo de vida cananeo que busca tergiversar los roles y hacer sucumbir a los individuos a sus más bajas pasiones. Oremos al Señor. Póngase de pie. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por haber hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones acerca de la necesidad de levantarnos como hombres y mujeres, Señor, que entienden su rol, que entienden su función en el marco del diseño original tuyo, Señor, para las familias. Señor, no permitas que nuestra negligencia, que nuestro descuido, que aún nuestra prepotencia y nuestra soberbia, Señor, nos haga usurpar las funciones los unos de los otros, Señor. sino que entendamos cada uno nuestro rol para que lo cumplamos conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser Barak, que se levantan, Señor, y obedecen al mandato sin pensar o estar afanados, Señor, con nuestro propio bienestar y con nuestra propia comodidad, sino que obedecemos sin reserva, Señor, tu mandato, tu palabra, porque nos deleitamos constantemente en ella, porque cumplimos, Señor, con la función que tú nos has mandado como sacerdotes de hogar. Ayuda a mis hermanas, Señor, en esta mañana a ser Déboras, pero no esas Déboras que promueve el mundo, Señor, que promueven las iglesias que no tienen la luz de tu palabra, que lo que hacen es promover una femininidad tóxica, Señor. Libra nuestras familias, libra nuestras mujeres, libra nuestra iglesia, Señor, de esa influencia satánica. Que puedas levantar mujeres que sean madres de Israel como Débora, Señor. Que con instintos maternos, que con el entendimiento de su función como ayuda idónea, pueda levantar hombres bíblicos, Señor, que puedan liderar. Que puedan educar a sus hijos en la virtud de ser hombres que toman su lugar. Hombres, Señor, que no temen al adversario porque son obedientes a ti. Líderes humildes, tiernos, servidores, Señor, que aman a las mujeres y que dan su vida por ellas, Señor, así como Cristo amó a la iglesia. Padre, que aquellos que no te conocen puedan ver en la dureza de Israel, en los efectos del pecado para el pueblo, Señor. Que puedan ver esos efectos en sus propias vidas. Señor, y que no dejen pasar 20 años para venir a ti, Señor. Que sean sensibles hoy a tu voz y que atiendan a tu llamado. Espíritu Santo, hace en ellos el milagro del nuevo nacimiento, trae arrepentimiento a sus vidas y llévalos, Señor, a poner su confianza para salvación en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.